2,237 diferentes personas o diferentes nombres son mencionados en la Biblia. Esta es una versión especial de la Biblia donde se analiza los nombres de las personas, 3,237. Y acabamos de escuchar en el sermoncillo a dos nombres, a Pablo y a Bernabé, dos nombres de los que se contabilizaron, que son 3,237 nombres. 1,794 de estos nombres son únicos, no se repiten nuevamente en la Biblia. 1,794, lo que es casi la mitad de ellos, solo se mencionan una vez, o esto quiere decir que no hay repetición de nombres en las diferentes épocas de la cual leemos en la Biblia. Y obviamente esto, al decir que casi son la mitad, nos implica que la otra mitad mencionada en la Biblia tiene el mismo nombre por lo menos una vez en la Biblia. O sea, se repite cierto nombre tan solo una vez o varias veces. Por ejemplo, en la Biblia encontramos 5 referencias al nombre de Juan, o 5 diferentes personajes llamados Juan. 13 José en la Biblia, y aunque no lo creamos, ¿cuál es el nombre que creen se repite más en la Biblia? Zacarías. Zacarías se repite 31 veces. O sea que hay 31 Zacarías a lo largo de los relatos de la Biblia. Y obviamente, todos estos personajes que ya fueron contabilizados por esta Biblia biográfica, que dijimos son 3,237 nombres, no tenían idea que la historia de sus vidas iba a ser escrita en la Biblia, que su vida, o parte de su vida, o al menos su nombre, sería escrita en la Biblia, porque vemos en varias ocasiones que no se habla mucho de la persona, o no se habla en varios capítulos, sino simplemente se menciona solamente el nombre, como lo hemos visto en los estudios del Antiguo Testamento, solamente es mencionado el nombre de las personas. Entonces, muchos de ellos vivieron sus vidas sin preocuparse de que lo que se iba a escribir en la Biblia pues podía ser bueno o podía ser malo, o simplemente iba a ser escrito su nombre. ¿Habría sido diferente si ellos supieran que se iba a escribir de su vida? ¿Habría sido diferente si estas personas de las cuales leemos en nuestras Biblias su nombre, parte de su vida o muchos detalles de su vida, se habría sido diferente si supieran que se iba a escribir en la Biblia de ellos? ¿Estarían orgullosos de sus logros o tal vez desconcertados o avergonzados? Como les comentaba, algunos de ellos, sus vidas se analizan en varios capítulos de la Biblia, no tan solo se menciona el nombre o parte algunos versículos, sino varios capítulos de la Biblia. Tenemos ejemplos de buena conducta de estas personas que son mencionados en la Biblia, o tal vez hacemos referencia como un mal actuar o un mal ejemplo para cada una de nuestras vidas. Y quisiera iniciar la lectura de la Biblia con uno de estos ejemplos, ejemplos malos. Vayamos a 2 de Timoteo. Y lo que quisiera en esta tarde es analizar estos nombres de personas, nombres de congregaciones, para llevarnos a hacer una pregunta relacionada a lo que es la introducción. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Leamos desde el versículo 16. Dice de la siguiente manera: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. podemos darnos cuenta que no se habla más de estos dos nombres, de estos dos hombres, Himeneo y Fileto, pero dice que lo que ellos hicieron es desviarse de la verdad y además hicieron que varios perdieran la fe. Entonces aquí estamos viendo de esos 3.237 nombres que encontramos en la Biblia, a dos de ellos que precisamente se habla como un ejemplo malo, porque lo pone así tan gráfico que su palabra carcomerá como gangrena, como lo hicieron estos dos personajes. Entonces, estos nombres quedaron plasmados en la Biblia como un referente malo. Se desviaron de la verdad y además hicieron que varios perdieran su fe. Pero así como podemos encontrar varios nombres o vidas que nos pueden hacer una referencia hacia el mal ejemplo, también encontramos ejemplos para bien, y uno de ellos es el ejemplo de Juan el Bautista, del cual se está hablando en las clases que se dan los miércoles. Mateo 11:11, vayamos a ver, que como lo comentaba el señor Dimakis, ya están disponibles en español, ya están 8 clases disponibles. Mateo 11:11. Veíamos el ejemplo de dos nombres y dos hombres que se pueden utilizar como el mal ejemplo. Obviamente ellos en su vida probablemente no pensaron que iban a ser referidos en la Biblia y no pensaron que iban a ser referidos para mal ejemplo. Mateo 11:11. De cierto os digo, palabras de Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesucristo hace referencia que de todas las personas que habían nacido, nadie había como Juan el Bautista. Entonces, así como vemos el ejemplo malo de Himeneo y Fileto, así lo vemos también de Juan el Bautista. Y como les comento, estos hombres no sabían que estaríamos hablando de ellos en este momento, simplemente vivieron sus vidas, realizaron las acciones que ellos pensaban que eran lo mejor para ellos como para las personas que los rodeaban, y nunca se detuvieron a pensar que estaríamos hablando después de casi 2000 años de ellos. ¿Cómo sabemos que esto mismo no nos podría pasar a nosotros? Que en algún escrito se hablara de nuestras vidas, de nuestro comportamiento como congregación, tal vez en algún escrito de la iglesia, o tal vez, vamos a imaginarnos lo siguiente, de que el libro de los Hechos se siga escribiendo. Se ha especulado, y lo hemos escuchado también aquí, creo que el señor Roibal lo comentó, que el libro de los Hechos es uno de los cuales no se dice la palabra amén, queriendo dar a entender con esto que no está cerrado. Los Hechos de los Apóstoles, como leemos en nuestras Biblias, que nos han hecho referencia que más bien son los hechos del Espíritu Santo, del poder de Dios, probablemente se sigan escribiendo con lo que ha vivido la Iglesia desde tiempos de los apóstoles hasta los tiempos del fin. ¿Cómo podríamos saber nosotros que no sea así? Les digo, ¿qué pasaría que nuestra historia de vida sea escrita y ya con los medios de comunicación, en el Internet, en el Facebook, podemos ya dejar escrita ahí lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos gusta, etcétera, etcétera? Puede ser que esté grabado ahí y sin querer, en el futuro, en 100 años, en 500 años, o tal vez menos, se hable sobre nuestras vidas y podamos ser ejemplo malo o ejemplo bueno. Nuestra vida, nuestra historia todavía no termina. Dios dispondrá cuándo será el fin de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros podríamos proyectarnos hacia el futuro pensando qué hablarán de nosotros las personas dentro de 500, 1000 años. Y como les digo, muy probablemente, así como se podría especular, el libro de los Hechos del Espíritu Santo siga escribiéndose, Dios determine que se siga escribiendo. Nosotros sabemos la instrucción importante, vayamos a Apocalipsis 22. Nosotros no lo podemos hacer, nosotros no podemos modificar la palabra inspirada del Eterno, sabemos que hay consecuencias. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Palabras que debemos de poner atención, palabras que muy probablemente no pusieron énfasis las dos personajes que leímos al principio, que quisieron dar su propia versión de las cosas, quisieron aumentarle. No estamos hablando de eso, que nosotros vayamos a escribir parte de la Escritura, sino que Dios probablemente utilice lo que la Iglesia hizo en todos estos 2000 años y lo que reste para la venida de Jesucristo, para que las personas en el futuro puedan utilizarlo como ejemplo malo o ejemplo bueno. Dios puede hacerlo, lo leímos, que solo Dios tiene esa facultad, nosotros no podemos hacerlo. Lo que podemos hacer es vivir nuestras vidas y vivir pensando en las consecuencias que tendrán a futuro lo que nuestras vidas hablen de nosotros. Entonces, quisiera a lo largo de este sermón analizar escrituras del Nuevo Testamento donde podemos ver los nombres de personas, nombres de congregaciones que podemos utilizar para esta hipotética pregunta: ¿qué pasaría si supiéramos que nuestras vidas serán escritas y conocidas por los demás? ¿Qué pasaría si supiéramos que las personas nos utilizarán como ejemplo, ya sea malo o ya sea bueno, para que ellos aprendan a conducir sus vidas por el camino que Dios les enseñe? ¿Qué pasaría? Y hagamos esa pregunta leyendo lo que la Iglesia en los tiempos apostólicos vivió, y nos podemos ver reflejados, o podemos ver reflejado lo que hemos vivido en los últimos años en la Iglesia. Y si nos ponemos a ver y analizamos lo que dicen las Escrituras, podemos decir que estamos en los últimos tiempos. Eso mismo pensaron las personas en los tiempos de los apóstoles, que estaban en los últimos tiempos. Pero leyendo las señales, la forma de vida de las personas de la cual nos habla, vayamos a 2 de Timoteo 3, podemos darnos cuenta que precisamente se cumplen las condiciones de los últimos días, de los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Jesucristo. 2 de Timoteo 3:2. Y recuerden, a lo largo del sermón nos estaremos haciendo la pregunta: ¿qué haríamos en nuestras vidas si supiéramos que se escribiría para ejemplo de las personas que conocerán el camino de Dios? ¿Qué haríamos si supiéramos? 2 de Timoteo 3, versículo 2, dice: porque habrá, leamos desde el 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y podemos darnos cuenta que esto ha cambiado de 10, 15 años hacia atrás a nuestros tiempos. La misma Iglesia lo nota, el interés por el camino de Dios no es el mismo, y precisamente la sociedad se ve absorbida por todo estas características que podemos ver en los postreros días. Y tal vez en 500 años, cuando las personas lean los escritos, o tal vez la continuación del libro de los Hechos, las palabras que están descritas aquí, de las personas en los postreros días, se preguntarán al leer las noticias de estos tiempos, ¿por qué una persona se atreve a entrar a una sala de cine y simplemente disparar contra gente inocente? ¿Por qué un grupo de personas igualmente toma aviones en diferentes lugares de Estados Unidos y los estrella en los edificios, en los diferentes edificios importantes de Estados Unidos, igualmente matando inocentes? ¿Por qué, se preguntarán las personas, dentro de 10, 100, 500 años, por qué se hizo esto? O más aún, ¿por qué la maldad del Holocausto? Veíamos el símbolo de la esvástica, el símbolo de los nazis. Si tienen oportunidad, nosotros hace como 2 semanas visitamos el Museo Judío y del Holocausto. Es un lugar que obviamente por nuestra relación con el sábado, por la relación de las cosas que guardan los judíos, pues es interesante visitarlo y sobre todo para que nos deje un aprendizaje. Podemos ver el dolor que causó en todas estas personas que en unos años atrás, antes del 30, 45, pues tenían una sonrisa en el rostro. Ahí hay fotos de los diferentes lugares de Europa y veíamos la cantidad de niños que había. El pueblo judío siempre ha sido muy, muy prolífico en hijos. Ustedes van a Polanco, por ejemplo, y ven a la pareja de judíos no con un solo niño, sino tienen 2, 3, 4, 5 o hasta más. Y así se veía en las fotos precisamente del Museo Judío y del Holocausto. Y la gente en años posteriores preguntará por qué la maldad del Holocausto. ¿Por qué el mundo está tan mal? ¿Estaba tan mal?, se preguntarán. Y dirán, ahora sabemos por qué Satanás fue atado, por qué los demonios fueron atados. En ese mundo del mañana se estarán explicando por qué Dios tuvo que atar a Satanás, por qué tuvo que atar a los demonios. Y estarán agradecidos de que no tendrán que estar influenciados por estas malas actitudes, el mismo ser humano. Y se preguntarán precisamente por qué esta maldad y por qué estas características de los últimos tiempos. Serán historias difíciles de creer para ellos, difíciles de explicar, porque en el mundo del mañana, como lo hemos escuchado en muchas ocasiones en las fiestas de tabernáculos, no será así. Pero así como las noticias que se hablarán en aquel tiempo, puede ser que nuestra vida o la vida de una congregación sean leídas en tiempos posteriores. ¿Qué haríamos nosotros si pudiéramos platicar con Noé y su familia acerca de cómo era la vida antes del diluvio? ¿Qué es lo que le preguntaría usted a Noé, a su familia? Sería algo muy parecido como las personas en el futuro podrían preguntarnos a nosotros. Vayamos a Génesis 6, versículo 5. Porque sabemos que la Biblia nos dice que al igual como en los tiempos de Noé, en nuestros tiempos existen cosas parecidas. Génesis 6, versículo 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Sabemos que estas palabras se repiten en los tiempos actuales, aunque sabemos que tendrá que llegar a un grado mayor al que hubo en aquel tiempo, pero lo leemos y nos sentimos identificados por los tiempos que vivimos y por lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3. Y si tuviéramos la oportunidad de platicar con Noé, con su familia, seguramente le preguntaríamos cómo era la vida en aquel momento, porque nos da un entorno global, pero seguramente había cosas específicas que podríamos preguntar. Pasemos al versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De ahí que les comento que precisamente podemos identificarnos con lo que Noé y su familia vivieron en aquel tiempo. Y podíamos preguntarle cuál era el mensaje de advertencia que hablaban a la gente para que se arrepintiera. La gente en aquel tiempo, sabemos, comía, bebía, casaba y se daba en casamiento. No sabían lo que iba a suceder, no ponían oído a lo que Noé les predicaba, a la advertencia de Dios, simplemente vivían sus vidas muy similar a lo que ahora se vive en la sociedad. Y claro que esta misma historia también será utilizada por las personas que vivan después de nosotros. 10, 100, 500 años, no sabemos, solo Dios tiene esa potestad de cuándo será la segunda venida de Jesucristo. Esta historia, la del diluvio, y seguramente la historia del tiempo de la Iglesia Apostólica y el tiempo posterior, estos 2000 años, los que tengan que vivirse de la Iglesia, serán para enseñanza de todas las naciones y la enseñanza para poder seguir el camino de Dios. Vamos a estar viajando al futuro, al pasado, al presente, en esta lectura de los pasajes del Nuevo Testamento, para seguirnos haciendo la pregunta: ¿qué pasaría si supiéramos que nuestra vida será escrita para ejemplo de las personas que vendrán? Seguiremos haciendo preguntas y seguiremos dándonos cuenta que muchos de los pasajes que leemos de la Iglesia en el Nuevo Testamento las hemos vivido nosotros a lo largo de estos años, y sobre todo las personas que tienen más tiempo en la Iglesia. Y muchas de las cosas que se han vivido en la Iglesia son cuestiones doctrinales, como lo podemos ver igualmente en la Iglesia de los tiempos apostólicos. Vayamos a leer esto, Hechos 23. Leíamos el libro de los Hechos en el sermoncillo. Nuevamente vayamos a leerlo. Hechos 23. Y cuando vayamos leyendo todas estas escrituras, puede ser que nos situemos en algún tiempo atrás, 2 años, 15 años, podremos sentirnos como se sentían la Iglesia en aquellos tiempos. Y yo recuerdo que ahora que ha estado dando los estudios bíblicos el señor Dimakis, yo le hacía la pregunta que ¿cuándo fue la primera apostasía? Y obviamente él decía que ya todas estas cosas se venían cocinando, las vemos y vemos, como lo vamos a analizar ahorita en las Escrituras, que ya había desacuerdos en algún momento, o personas que daban, como Himeneo y Fileto, que ya tenían sus propias creencias y que iban cambiando la doctrina. Pero vayamos a ver Hechos 23, versículo 6, que estas cosas no son nuevas, no solo se vivieron hace 17 años, no solo se han vivido en las diferentes divisiones. Hechos 23, 6, dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y nuevamente, haciendo referencia a las clases que se están teniendo los miércoles, los saduceos y los fariseos tenían creencias distintas. Los fariseos creían una cosa, como lo estamos leyendo aquí. Pablo creía en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Y aquí había una controversia. Dice: cuando dijo esto Pablo, que era fariseo y que creía en la resurrección, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen, y aquí lo vemos, obviamente en la lectura de los libros históricos y en la Biblia, la persona que está dando los estudios se basó obviamente en esto, dice: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Cada uno tenía sus creencias, cada uno en un polo opuesto, y por eso esta discusión en este momento. Pero obviamente, al igual que nosotros, tenían el fundamento en la palabra escrita por Dios. Entonces cada uno tenía su postura. Dice versículo 9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Pero obviamente los saduceos no creían en esto, no creían que les podía inspirar un espíritu, porque ellos no creían en los espíritus. Dice versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, ¿se imaginan la situación que había ahí en estos momentos para que el tribuno ya tuviera miedo de que unos se agarraran de Pablo de una pierna y un brazo, y los otros de una pierna y un brazo y destrozarlo? Porque esto es lo que estaba pensando el tribuno. Dice, y habiendo grande disensión el tribuno, temiendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entonces vemos que los tiempos que ha vivido la iglesia, pues no son la primera vez, sino que en aquellos tiempos, en los tiempos de la iglesia, de los tiempos de los apóstoles, se vivió y esto y en gran manera. Yo me imagino ahí la situación, unos queriendo agarrar a Pablo de un lado y otro del otro, y simplemente despedazarlo. Tremendo, ¿no? Tremenda esta situación. Entonces, la división, el uno tener su punto de vista y el otro, no es algo nuevo, no es algo que se dio hace 17 años, no es algo que se da hace 3 años, sino es algo que desde los tiempos de los apóstoles se ha vivido. Pero veamos otro ejemplo, Hechos 15, versículo 1. Hechos 15, versículo 1. Otro punto de controversia, Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, perdón. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto me recuerda nuevamente el Museo Judío y del Holocausto. Tiene una sección donde hay una vitrina que es, le llaman ellos un ciclo, no me acuerdo si decía el ciclo de la vida. Pero obviamente ponen el ciclo de un varón, y el primer paso en el ciclo de un varón, pues es la circuncisión. Entonces ahí está la característica. Yo le decía broma a Alan, para que alguien sea judío físicamente, pues ese es el paso que tiene que dar, ser circuncidado, para ser llamado varón judío. Y obviamente después habla del momento que se da a los 15 años, se llama Bar Mitzvah, algo así, se me olvidó el nombre, después el casamiento y posteriormente la muerte. Entonces ellos le llaman el ciclo, me parece el ciclo de la vida. Pero ahorita leyendo sobre la circuncisión, ahí está el primer paso para que alguien quiera llamarse varón judío físico. Es el primer punto. Dice versículo 2, como Pablo y Bernabé, nuevamente leemos de Pablo y Bernabé, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces aquí vemos una segunda controversia doctrinal que sucedía en la iglesia de los tiempos apostólicos. Lo mismo lo podemos leer, nos puede quedar de tarea, Primera de Corintios 8, acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Y así como esos temas, la resurrección, la circuncisión, hubo otros temas de controversia, el sábado, los días santos, etcétera, etcétera. Lo podemos leer en los diferentes escritos del Nuevo Testamento. Pero al leer estos dos momentos, ¿le trae a la memoria algo que haya vivido la iglesia? Muy seguramente sí. ¿Cómo actuó usted ante esta situación? Y nuevamente nos volvemos a hacer la pregunta hipotética. ¿Cómo habríamos actuado si supiéramos que las personas en el futuro leerán sobre nuestra vida? ¿Cómo habríamos actuado? ¿De la misma manera como actuamos? ¿O actuaríamos de una forma diferente? Y más aún, ¿qué opinamos o qué creemos sobre las cosas que la Iglesia, nuestra denominación cree? ¿Qué opinamos al respecto? ¿Qué opinamos sobre las creencias fundamentales? ¿Qué opinamos sobre lo que escuchamos de las lunas nuevas, el recuento de Pentecostés, la administración del tercer diezmo, sobre salir a comer el sábado, sobre que Cristo regresará el día de Pentecostés o el día de trompetas? ¿Qué opinamos acerca de que un solo hombre esté a cargo de la estructura de la iglesia? ¿Qué opinamos de que la iglesia debe seguir predicando o no? ¿Qué pensamos nosotros? Sobre todo teniendo en mente esta pregunta, ¿de qué aprenderán las personas en el futuro de nuestra conducta? Vemos que en los tiempos de los apóstoles, en la iglesia del Nuevo Testamento, había estas preocupaciones doctrinales. No es nuevo esto. Pero de alguna manera podemos trasladarnos a 17 años antes, a 3 años antes y a este momento y ver la tranquilidad que se vive en esta congregación. Y lo vamos a ver más adelante en alguna de las escrituras, pero precisamente en el ejemplo que dejaremos hacia el futuro, debemos de tomar muy en cuenta estas instrucciones que están plasmadas en la Biblia. 1 Corintios 11, hablando precisamente sobre estos aspectos, 1 Corintios 11, que pueden darse en todo momento, que se dieron en aquellos tiempos, después de la muerte de Jesucristo, y que se seguirán repitiendo a lo largo de todos estos años hasta el regreso de Jesucristo. 1 Corintios 11, versículo 16. ¿Cuál debe ser nuestro actuar ante todas posibles controversias? 1 Corintios 11, 16. Y con esto podemos meditar si en la iglesia, en la actualidad, se tiene esto o no se tiene. La tranquilidad o la intranquilidad que se pueda vivir en la iglesia nos denota si están estas preguntas, estas murmuraciones en la iglesia. 1 Corintios 11, 16. Con todo eso, hablando de la forma que debían ataviarse las mujeres, dice: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. La característica, el ejemplo que debemos de dejar a las personas que probablemente leerán de nuestras vidas, es que no debemos de ser contenciosos. Las iglesias de Dios no deben de tener tales costumbres. Otra escritura más, Filipenses 2:14. Y nuestra mente podemos preguntarnos, ¿existe eso ahora? ¿Existió eso hace 3 años? ¿Existió hace 18 años? ¿Existirá en el futuro? Filipenses 2:14. ¿Pero qué dice la instrucción? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Otra escritura más al respecto. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1, capítulo 1 y versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. La instrucción es muy clara, no prestemos atención a fábulas, a genealogías interminables, que solo lo que acarrean son disputas, y lo que tenemos que estar preocupados, y lo que debemos de estar viviendo en la iglesia, en las diferentes congregaciones en las que podamos estar, es la edificación que Dios nos muestra por medio de la fe. En este mismo libro, 1 Timoteo 6, versículo 4, leamos desde el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y cuál es la instrucción? Apártate de los tales. Entonces, nuevamente, son cosas que vivió la iglesia hace aproximadamente 2000 años y que seguramente ha vivido a lo largo de estos 2000 años. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 23. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. La instrucción es clara, la instrucción es: las cosas que no edifican, no las tomemos en cuenta. No las tomemos en cuenta para nuestra vida personal, ni para nuestra vida como congregación, como iglesia. La instrucción es clara, que tales cosas simplemente no las tomemos en cuenta, no les demos lugar, sino que al contrario, todos seamos de una misma mente, estemos de acuerdo, estemos en armonía, en paz y sobre todo hablando de la misma cosa. Y veamos el contraste, 1 Corintios 1, ya leímos lo que genera el estar haciendo caso a estas fábulas, palabras vanas, etcétera, etcétera, como lo hemos leído. Y sin dejar en mente la pregunta: ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que nuestro ejemplo de vida será leído posteriormente? 1 Corintios 1, versículos 10 al 13. ¿Cuál es la instrucción de Pablo? Y obviamente la instrucción inspirada por parte de Dios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Trasládese un poco al pasado, sitúese en el presente, podemos sentir que tenemos un mismo parecer, que estamos unidos en una misma mente. Podemos contestar esa pregunta, y yo creo que la respuesta para todos es sí. Se vive un espíritu muy diferente, y ese es el deseo de Dios, ese era el deseo de Pablo para la iglesia o las iglesias en aquel tiempo. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Lo que deseaba Pablo era que todos tuvieran una misma mente, un mismo parecer, pero no era así. Dice, ¿y cuál era la situación que vivía? No la que él esperaba. Dice: quiero decir que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo era enfático en los problemas que podía haber, en los problemas que podría haber en la congregación, y simplemente por la forma en que él habla, no iba a tolerar esta división, disputas entre ellos. Llamó las cosas como debía llamarlas, en este mismo capítulo, perdón, en este mismo libro, capítulo 3, versículo 2, Y puede ser que cuando uno vive las cosas, no piensa que tal vez el ejemplo de nuestra vida, de nuestro comportamiento, quede grabado en medio electrónico, en medio escrito, o tal vez Dios lo utilice, como lo vimos con Himeneo y Fileto, como un mal ejemplo. 1 Corintios 3, versículo 2, dice Pablo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y muchas veces no lee uno estas palabras cuando se sitúa en el momento, pero con esto nos debemos dar cuenta que las diferentes divisiones por doctrinas, diferentes cuestiones administrativas, no es algo nuevo, sino es algo que se ha vivido desde tiempos apostólicos. Y seguimos leyendo la instrucción, Romanos 16, versículo 17. Y las palabras son muy francas, muy directas, cuando las situaciones son así. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cómo podemos ser ejemplo? Obviamente siguiendo estas instrucciones. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Personas como Himeneo y Fileto tuvieron estas características. Se desviaron de la verdad e hicieron que la fe de muchas personas se apagara, se extinguiera. Ellos no pensaron que su ejemplo, al tratar de hacer lo que ellos pensaban que era lo mejor, era para mal. Tercera epístola de Juan, versículo 9. Y seguimos viendo nombres de personas, congregaciones, lugares, y que el ejemplo que dejan está marcado y está como ejemplo bueno o ejemplo malo para nuestra enseñanza. Tercera epístola de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, habla Juan, inspirado por Dios, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces continuamos viendo nombres, actitudes y ejemplos que nos pueden servir para que nosotros desarrollemos nuestras vidas y queden marcadas, queden escritas para ejemplo, pero ejemplo bueno para los que vendrán adelante. Tenemos que resolver cualquier problemática. Por mínima que sea, debemos de comportarnos como una iglesia madura. Esa madurez se siente, esa madurez se ve en los niños, en los jóvenes, en las personas adultas. Es una tranquilidad que se puede vivir, se puede sentir y se puede gozar también. ¿No sería maravilloso que en lugar de escuchar todas estas palabras, ver que la congregación del Distrito Federal, la congregación de San Luis, la congregación de Monterrey, sea descrita de la siguiente manera, Efesios 4. Dios obviamente inspiró todas estas palabras que hemos leído de las divisiones, de las contiendas, para que aprendamos de lo que no se debe hacer. que aprendamos de lo que no debemos de poner más atención de lo que se merece. No debemos de atender todas estas fábulas, cosas que no aprovechan. Debemos atender las cosas que son para edificación. Efesios 4, a partir del versículo 1. Y ojalá cuando en 100 años se pueda leer de la congregación de la Ciudad de México, no solo sea nuestra apreciación, sino que realmente así lo vean las personas que lean, sea de esta manera. Yo en lo personal percibo que sí es así, que sí son las palabras que podemos leer, y vamos a leerlas y seamos motivados a que esta sea nuestra meta. Versículo 1 de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, escribe Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, respaldándonos uno a otro. Y precisamente como lo decía Jorge Iván, extrañábamos a Jafet. Ya no estaba completo el trío de los compadres, Aarón, Fabricio, Jafet. Y cuando alguien de los miembros falta, se siente, los niños lo sienten. Cuando Jocelyn también no está con nosotros, lo sentimos. Sabemos que pues se ha sentido mal, oramos por ella también y nos da gusto que esté también con nosotros. Es un sentir, y les digo, ojalá no sea un sentir personal, sino que las personas lo puedan ver cuando lean de la congregación de la Ciudad de México en el año 2012, en el año 2013, 2014, 2015, etcétera, etcétera. Que no sea algo que se quede en el ahora, sino que sea en el futuro. Y que realmente lo vivimos y lo sentimos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, podríamos poner la palabra, respaldándonos unos con otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, sentimientos que también pudimos vivir en San Luis Potosí, somos una sola familia, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Podemos decir que esto describe la Iglesia de Dios, una asociación mundial. Estoy seguro que lo podemos decir sí, enfáticamente. ¿Por qué? Porque lo vivimos aquí en la Ciudad de México, lo vivimos en San Luis y lo vivimos en la fiesta con nuestros hermanos, al igual del Ecuador, de todas las personas que nos visitan, sentimos ese mismo parecer, ese mismo pensar, y qué bendecidos somos. Y debemos seguir pensando que el ejemplo que dejemos sea para ayuda de las personas que conocerán el camino de Dios. Otra escritura, Filipenses, capítulo 4. Y no solamente debe de ser un sentir o una apariencia de congregación, sino que en las relaciones interpersonales debe ser lo mismo. No debe ser un general, sino en lo particular también debe ser así. Y es el ejemplo que también podemos ver aquí, Filipenses 4, versículo 2. Filipenses 4, versículo 2. Dice, ruego, nuevamente vemos nombres, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo también está preocupado por las relaciones interpersonales, que no solamente sean a nivel congregación, sino cualquier diferencia que pudieran tener los miembros también se arreglen. ¿Por qué? Porque eso llevará a un gozo total en la congregación y en las relaciones que tenemos el uno con el otro. Pablo está interesado que Timoteo resuelva estos problemas entre los miembros también. Pablo hablaba una y otra vez sobre el amor fraternal entre los hermanos. Veamos Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 9. Palabras de Pablo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué mayor felicidad puede tener un ministro de Dios de que no sea necesario que se esté insistiendo sobre el amor que se tiene que desarrollar el uno del otro, sino que se dé cuenta de que es así? Es algo que seguramente el señor Dimakis, el señor Roybal estarán contentos de ver un ambiente diferente al que pudo haber en años atrás. Yo creo que todos, hasta ellos, también se gozan de esto. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El límite del amor fraternal no debe de existir en nosotros. Debemos desarrollar más y más y más. No debe haber límite, y así Pablo lo expresaba. Y siguiendo con nuestra pregunta, ¿qué ejemplo queremos ser para las personas que leerán de nuestra vida o tan solo de nuestro nombre? ¿Qué ejemplo queremos ser? Algunas veces nos podemos equivocar, como también Pablo se equivocó. Su deseo era de dejar un buen ejemplo para todos, pero también llegó a equivocarse. Hechos 15, versículo 36. Hechos 15. ¿Quién estaría en lo correcto? ¿Pablo o Bernabé? Hechos 15, versículo 36. Hemos leído que Pablo y Bernabé estaban juntos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Hechos 15, 36. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En este momento, Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, y pudiera quedar como un ejemplo de que probablemente cada uno puso las cosas a su parecer. Puede suceder, sí, puede suceder, pero la instrucción está que seamos de un mismo sentir. Filipenses 1, versículo 27. Solamente, dice Pablo nuevamente, Filipenses 1, 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículo 2. Leemos desde el 1. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Instrucción que inspiró Dios en palabras de Pablo. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno mayor a los demás. ¿No sería esto una buena descripción de cada una de las congregaciones? Y debemos de ser motivados por lo que leemos en los comunicados de la Iglesia, de lo que en los diferentes países los miembros de la Iglesia hacen por guardar, como lo escuchábamos, la señal del sábado. Podemos leer en las noticias de la Iglesia de personas como en el Perú, que viven en una aldea remota, el caso de Bruno y Darío, quienes caminan una hora en el sábado para poder tomar el camión que los hace llegar a los servicios de la Iglesia. Caminan una hora para tomar el autobús y, ¿qué creen? Son los primeros que llegan. Recuerdo el ejemplo que nos dejó el señor Eliseo, era el primero en llegar. Y por cierto que no le gustaba que le diera uno, como le llamamos en México, un aventón. Cuando uno se lo encontraba en el camino y le decía, señor Eliseo, súbase al coche, lo llevamos. Él decía, no, yo quiero llegar. Y era el primero que llegaba siempre a la congregación. Ejemplo en Perú, estos dos personajes que no crean que son jóvenes, son personas que ya tienen sus 70 años. Caminan una hora para llegar al camión, toman el camión para llegar a servicios y son los primeros en llegar. Un ejemplo muy parecido al del señor Eliseo. O la historia de María, quien vive en Zambia. Ella es una persona que no ve y recorre 4 kilómetros en la condición que ella está para llegar a los servicios de sábado. Y seguramente ellos lo hacen no haciéndose la pregunta que estamos realizando hoy: ¿qué ejemplo voy a dejar a las personas que leerán de mi vida? Ellos no piensan en eso, pero lo dejan muy marcado. Ejemplos que podemos encontrar en las diferentes congregaciones, ejemplos que podemos tener en nuestra propia congregación, como en su tiempo la tuvimos del señor Eliseo, y seguramente tenemos muchos ejemplos de esa fe por seguir la señal de nuestro Dios. Pero así como tenemos esos ejemplos, leemos en la Biblia de los ejemplos malos, como ya lo leímos, de Himeneo y Fileto, perdón, Himeneo y Fileto. Podemos leer en nuestras Biblias también de aquellos que cortaron leña en el sábado, un mal ejemplo. Aquellos de la rebelión, de Coré. Aquellos que no confiaron en entrar en la tierra prometida. Podemos leer un ejemplo u otro. Vayamos, 1 Timoteo 1, versículo 20. Ya se me está acabando el tiempo. 1 Timoteo 1, 20. Así como podemos leer y vivir en nuestras vidas esos ejemplos de fidelidad hasta el final, podemos leer también quienes han dejado el camino. 1 Timoteo 1, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, de los cuales son Himeneo y Satanás. Está hablando de los que dejaron la fe. De aquí tenemos otros dos nombres. 2 Timoteo, capítulo 4, 14. habla más acerca de este Himeneo, perdón, de Alejandro. Segunda de Timoteo 4, versículo 14. Dice, de Alejandro, del cual está hablando en Primera de Timoteo, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Así que como podemos ver ejemplos de firmeza hasta el final, en la Biblia podemos también ver ejemplos que perdieron su fe, que las actitudes que realizaron fueron diferentes. Regresemos un poquito, versículo 10. Y estos son precisamente los ejemplos que no debemos de seguir, sino debemos de seguir los ejemplos de firmeza en las cosas de Dios. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Demas, un hombre más, amó más al mundo que la fe. ¿Por qué? ¿Qué lo presionaba? ¿Qué puede presionar a una persona para que no continúe en esa fe? ¿Qué nos puede quitar de ser el buen ejemplo para ser el mal ejemplo? Segunda de Corintios 4:8. Estas palabras nos pueden motivar a seguir adelante, así al igual como los ejemplos que vemos en las personas mayores, en las personas que no pueden ver, pero aún así están el sábado firmes. Dice, versículo 8 de 2 de Corintios 4, que estamos atribulados en todo, podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La tribulación, los problemas, no nos deben de hacer separarnos de ese desear ser un buen ejemplo y sobre todo mantener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Que Dios vea en nuestra disposición la disposición que hubo en los hombres de Hebreos 11. Con eso vamos a concluir Hebreos 11. Y aquí también en Hebreos 11 podemos ver el ejemplo de hombres cuyos nombres están escritos en el salón de la fama de la fe. Hebreos 11, versículo 13. Y nuestro deseo, nuestra intención, nuestras acciones deben de ser como lo fueron de estos hombres de Hebreos 11. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y los ejemplos que podemos ver en el Nuevo Testamento es de que muchos perdieron la fe, pero de los hombres que nos habla Hebreos 11, se mantuvieron firmes en esa fe. Versículo 16, pero estos hombres anhelaban una mejor patria, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y comentaba Lupita Mejía que se acordaba precisamente de las personas que se nos adelantaron, que están esperando por esa ciudad que Dios les prometió, y murieron precisamente en esa fe que Dios daría el galardón a cada uno de ellos. Versículos 39 y 40 para ir finalizando. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tal vez en algún momento se preguntaron, ¿qué sería si mi vida la leyera alguien en el futuro? Probablemente sí, probablemente no. Nosotros nos hacemos esta pregunta sabiendo que Dios nos permitirá seguir escribiendo la historia hasta que Él determine la historia de nuestras vidas y que ese ejemplo sea el positivo y no el negativo. Dice nuevamente, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los ejemplos que nos dejaron las personas de los cuales se nombra en Hebreos 11, los ejemplos que nos dejaron las personas que en nuestras congregaciones se nos han adelantado, son para ejemplo de nosotros, para perfeccionarnos cada uno de nosotros como congregación, como personas. Y seguramente serán un ejemplo para las personas que aprenderán en el mundo futuro. Preguntémonos cada día con nuestro actuar, ¿qué pasaría si nuestras vidas se escribieran en algún escrito o más aún en el libro de los Hechos, que, como muchos especulan, no ha terminado de escribirse? Pidamos que Dios permita que nos unamos a estos valientes hombres y mujeres de la fe que podemos leer de ellos en el capítulo 11, y que nuestros nombres o nuestras vidas sean escritos como ejemplos para personas que en un futuro puedan leer esos escritos o esa continuación del libro de los Hechos. Pero mucho más importante, que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, que nuestros nombres sigan inscritos en el libro de la vida.